Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Ya son las 12 y 8 minutos de la mañana. Carlos Honorato, ¿cómo pasa el tiempo? Buenos días.
Sí, pasa rapidísimo.
¿Cómo le estará pasando a los que se acaben de incorporar hoy a su trabajo?
Ay, ya eso ya no lo sé. Yo recuerdo mi primer día después de las vacaciones y se me hizo todo muy despacio.
Lento.
Bueno, hoy nuestro podio musical, para aquellos que hayan llegado un poquito tarde al programa, tiene que ver con canciones que de alguna manera tienen que ver con el trabajo, con la vuelta al trabajo, con trabajar duro por el dinero, como decía en esta canción Donna Summer, y que ya hemos contado la historia, que se la dedicó a una persona que estaba completamente agotada y dormida en unos lavabos, que ella acudió de un restaurante. Dice Luis: Donna Summer, qué voz, qué bonita historia, el oro para ella, besos.
Gracias.
Pues muchas gracias, de verdad, Luis. Ha llamado o ha mandado su nota de texto al 628-091-117, 628-091-117. Aparte de Donna Summer, también compite con Donna una canción clásica de Disney. Bueno, y Luis Aguilé también. Es que iba Luis Aguilé, Fíjate. Tiene que decírmelo.
¿Ayer a qué era jugó el Atleti en Madrid?
No jugó ayer, jugó el sábado.
Es verdad, jugó el sábado.
No.
Ayer jugaron en Madrid.
Pero que yo me acosté ayer temprano, pero hoy estoy. Solo me tomo un café y va a ser eso.
Sí.
Bueno, Beatriz dice: Luis Aguilé, oro, porque es la realidad. Si tu vida está bien, la vida pasa felizmente. Pues sí, claro que sí. Con el amor, con todo, claro que sí. Y hay que pensar ya en lo siguiente, pues hay que ponerse en lo siguiente. Gracias, Beatriz.
Gracias.
Gracias, muchas gracias. Roberto también se queda con Luis Aguilé. Bendita bajada de las temperaturas. Pues será en tu casa, Roberto. Aquí en el estudio.
Mira, aquí estoy sudando.
La sauna número uno de Onda Madrid hoy está.
Se nos ha estropeado el aire acondicionado,
vaya,
señores.
Vaya cosa,
¿vale?
¿Eh?
Y hemos puesto un ventilador que ya sabemos que lo que hace es mover el aire.
¿Cuándo empieza uno ya a quitarse la ropa?
Yo no lo voy a hacer porque se nos ve por streaming, pero gana no me falta.
Madre mía, pues habría que apagar el streaming y estar ya aquí en. A ver si tengo. Sí, me he puesto el slip nuevo, sí. Vale, hoy sí puedo. Bueno, pues Luis Aguilé, que tiene muchos votos para el podio y que opta a la medalla de oro de esta ocasión. Pero también participa con nosotros, hombre, los enanitos con Blancanieves.
Sí.
Ahora sería Blancanieves y los siete con talla pequeña.
Bueno.
Porque ahora es que ya sabes que hay que ya, con el sí, lenguaje sí. Hay que tener un cuidado tremendo. Pues eso, que esto es lo que cantaba Blancanieves silbando al trabajar. Y que creo que tenemos un oyente que se llama Juan, que nos ha dejado un mensajito. A ver, Juan.
Buenos días, Madrid. Yo voy silbando al trabajar todos los días porque, como ha dicho Carlos, estoy mejor en el trabajo que en casa. Mi medalla de oro es para esa canción y para todos mis compis. También para vosotros.
Gracias, Juan.
Gracias.
O vamos, Juan 2, porque esto es una inteligencia artificial como yo soy Honorato. Vamos, bueno, clarísimo, sí. ¿Verdad, Ceballos?
Juan artificial.
Juan artificial. Pero es que ya, como están las aplicaciones en los móviles, las hacen ya directamente.
Claro.
Yo agradezco, ¿eh?
Mientras estén ahí, al otro lado, nosotros agradecidos.
No, y sobre todo por ese votito que hemos sumado a Silbando al Trabajar. Pues queda poquito, a la 1:05 decimos cómo ha quedado el podio. Medalla de oro, de plata y de bronce para estas canciones que tienen que ver con el trabajo. 628-091-117.
¿Sabes quién ha venido silbando?
Pues alguien que también curra mucho, ¿eh?
Curra mucho.
Tengo aquí
sí.
Su agenda adelante,
silbando,
madre mía.
Y vamos a hablar ahora con él, ¿eh? Le voy a saludar ya, pero enseguida conocemos más sobre su trayectoria, sobre su biografía y sobre todo lo que hace. Antonio Najarro, buenos días.
Buenos días, un placer acompañaros.
¿Qué tal silbas?
Bueno, regulero.
Es que no es su profesión.
Bueno, no está mal, un poquito periquito, ¿eh? Así,
un poquito cursi.
No es,
un poquito
no, cursi. No es fácil silbar, ¿eh?
No es fácil, pero es que a lo que se le da bien es bailar. Claro, es que...
Y no hacer que otros bailen, y hacer que otros bailen también.
Y hacer que otros bailen.
Lo intento, lo intento.
Y qué bien lo hace, ¿eh? Porque esto de que los demás te sigan y sobre todo que tengas autoridad, pero a la vez esa sonrisa, porque es que no se te quita la sonrisa, esto es una delicia, Antonio.
Bueno, yo creo que el secreto para sacar lo mejor de cada intérprete es que confíe en él mismo, y para eso pues hay que apoyarle y hay que dirigir con dureza, porque la danza requiere mucha disciplina, pero al mismo tiempo dando mucha confianza.
Uh-huh. Hemos oído, silbando al trabajar, de Disney, que sepas que Antonio también ha colaborado con Disney.
Sí,
sí, sí, sí.
Ojo, ¿eh?
Hice la coreografía de la última película, Wish, que la verdad es que fue una maravilla ver a los personajes de Disney bailando flamenco.
Ahí suena un poquito de la música.
Aquí estamos, sí.
Oye, ¿cómo es trabajar con la factoría Disney, Antonio?
Pues la verdad es que cuando recibí la llamada desde Los Ángeles, no me lo creía. Y después, pues bueno, me dio mucha satisfacción porque un coreógrafo español poniendo pues a mis bailarines como modelos de bailes, de danzas españolas, de flamenco, y ver que una película de Disney pues muestre la esencia de nuestro arte español a través del flamenco, pues la verdad es que fue una maravilla.
Bueno, es marca España, igual que también ha puesto marca España en otras disciplinas deportivas, en este caso en Olimpiadas.
Sí, sí, patinaje artístico sobre hielo, muchas medallas de oro en los Juegos Olímpicos y en campeonatos del mundo, también con flamenco, con coreografías flamencas, natación sincronizada también.
Qué bonito es ese deporte, ¿eh?
Sí, y qué sacrificado.
Bueno, esto ya ni se cuenta.
Y qué poco se conoce del trabajo que se hace en determinados deportes, como la natación sincronizada, como el patinaje artístico, que es, sí, es de una presión tremenda. Estás un año
y horas,
para...
Y horas y horas.
Horas y horas para 5 minutos, sí, donde tienes que demostrar todo. Y bueno, la verdad es que, bueno, a través de mi coreografía, pues bueno, y a través de mi coreografía y el deporte, pues se ha visibilizado nuestro arte también en estas categorías, que, uh-huh, yo creo que es importante.
Bueno, no te creías cuando te llamaron de Los Ángeles para participar en este proyecto Disney, pero cada vez que te llaman para decirte que te han premiado, ¿te lo crees? Porque claro, es que esto debe ser cada día prácticamente.
Bueno, pues... sinceramente me hace muchísima ilusión, no te voy a decir lo contrario. Hay gente que dice, ah, yo los premios sí. A mí los premios me animan, me hacen sentir que aunque culturalmente en este país hay que dar un gran salto todavía, pero bueno, que el trabajo pico pala, y sobre todo en mi profesión, que es tan sacrificada, que es a tan corto recorrido, que los bailarines a una edad muy temprana ya no pueden como los deportistas de élite, pues claro que me anima y me hace mucha ilusión.
O sea, que tienes plan de pensiones.
Lo tengo. Sí, lo tengo. Bueno, en mi caso, como coreografío, y yo creo que espero todavía seguir coreografiando durante mucho tiempo, pues bueno, tengo ahí esa salida que me encanta.
Claro, luego es importante cuando uno sabe, ¿verdad, Carlos? Claro. Que la trayectoria laboral pues tiene su caducidad, en uh-huh, este caso, como el de tantísimos deportistas y otras disciplinas, tener un poco de organización en la vida para no solamente económicamente, ¿no? Uh-huh. Invertir a lo mejor en otros campos, sí, para tener ese colchoncito, sino emocionalmente, ¿no? Que de pronto, uh-huh, participes en tantas cosas y baje tanto la intensidad.
Yo creo que es importante que los maestros, los coreógrafos, los que dirigen ya a los niños desde pequeños, les hagan ver que no es solo bailar, que tienen que tener también una apertura de mente en otros terrenos en la vida. Y se hace poco porque te consume tanto la danza, 8 horas diarias frente a un espejo ahí dando... Que mientras estás en activo, la verdad es que tu cabeza no está para otras cosas, pero es importante que los que te guían te vayan haciendo ver que, bueno, que hay la enseñanza, la coreografía, vestuario, iluminación, equipo, o sea, que hay otras ramas en las que te puedes interesar y que tienes que ir formándote.
Y los maestros también tienen que ser un poquito psicólogos, ¿no? Para ver...
Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no?
¿Dónde apretar un poquito? ¿Dónde soltar?
Mira, ¿no? Yo he recibido un máster en psicología dirigiendo el Ballet Nacional de España durante 8 años. Increíble, sí, porque... Bueno, artistas, sensibilidad, egos... Gestión de egos, muy importante. Una jerarquía absolutamente impuesta de bailarines de cuerpo, sí, de baile, solistas, primeros bailarines invitados. tu cuerpo como instrumento de trabajo. Eso es muy importante. O sea, no tienes ninguna raqueta, ningún balón al que dar patadas. Es tu propio cuerpo al que estás mirando frente a un espejo, juzgando, y es una presión muy grande. Y lo que he dicho antes, al artista hay que dar... hay que darle seguridad, sobre todo. El artista en general, las personas en general, somos muy inseguros. Y el hecho de, pues, de despertar nuestro egocentrismo, de hacernos mostrar algo que realmente no hay, muchas veces es guiado por esa inseguridad. Entonces yo creo que lo principal es que hay que dar seguridad a un artista para que dé lo máximo del mismo. Saber ver quién realmente tiene talento. Yo he contado con bailarines con un ego disparado que en a lo mejor otro director hubiera dicho hasta aquí.
Sí.
Y yo he estado ahí, pum, 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 y ahora mismo son grandes estrellas de la danza y gracias a Dios han sentado y han sabido recolocarse, que yo creo que es importante.
Tuvieron la suerte de estar con el gran Antonio, claro.
No, claro, estaban un poquito subiditos de...
Sí, bueno, son edades... Es que a una
edad muy... Hay edades difíciles, sí.
Son edades muy tempranas. Uh-huh. O sea, nosotros a los 18, 19 años, 20, estamos en nuestra cúspide de nuestra carrera, donde realmente tu cabeza no está totalmente armada para asumir a un teatro de 3.000 personas aplaudiéndote de pie. Ahí hay que saber gestionarlo y bueno, pues ahí tienes que tener una muy buena guía y tienes que tener también, yo creo, una muy buena educación familiar. Es muy importante.
Qué importante tu familia, ¿eh? Ahora
tu
que
familia, tus raíces, nosotros que viajamos tanto, que estamos tanto tiempo fuera, con culturas diferentes, forma de vivir diferente, climatologías diferentes, cambios de hora continuo, de jet lag, de todo. Tener una buena raíz familiar y tu sitio donde has nacido, donde... Es súper importante tener siempre esa referencia.
Y llevarte el jamón serrano allá donde vayas también, y llevarte de oliva.
Tus buenos sobres de jamón serrano.
Para que no se te olvide de dónde vienes.
De dónde vienes y dónde vas.
Y lo bien que vivimos también aquí en España. Sí. Tú que has viajado tanto, además ahora también, Carlos, ¿no?
Te vas dentro de poco, ¿no? A Nueva York o...
Sí.
O sea que...
Cuanto más viajo, más me doy cuenta de lo afortunado que soy de vivir en este país, de verdad, ¿eh? O sea, es a todos los niveles, a nivel de clima. O sea, hay países que está lloviendo todo el tiempo, es tremendo.
Con poquita luz.
Con muy poca luz, la alimentación, la forma de socializar que tenemos nosotros, de vivir la calle, de vivir el en muy pocos
Voy a tomarme
países.
Una caña al bar y dices, eso no se hace en todos los
en
sitios.
En muy pocos países tienes esta calidad de vida, pero hay que seguir luchando porque la cultura se posicione donde creo que se tiene que posicionar. La danza también, por supuesto, porque creo que todavía le falta ahí un poquito. El darnos cuenta de que el arte y la cultura es un motor de sensibilización. La sensibilidad hace que las personas tengan mucho más criterio, mucha más expresividad, mucha mejor manera de comunicar. Y bueno, hay que luchar todavía por posicionarlo donde creo que...
A mí me maravilla cómo hacéis que a través del movimiento de vuestro cuerpo emocionéis de esa forma, ¿no? A veces acompañados de música y a veces en auténtico silencio.
Sí.
Eso es una gozada, es arte puro, ¿eh?
Bueno, ¿yo qué te voy a decir? Yo pienso que expresarte a través del movimiento es algo único que todo el mundo debería hacer, independientemente de si es como hobby, de si es profesional. El saber expresarte a través del movimiento, el desarrollo rítmico, sobre todo los bailarines de danza española y flamenco que tenemos ahí, que estamos percutiendo con los zapatos, con las castañuelas, ese conocimiento rítmico y esa sensibilidad que despierta escuchar una música y moverte... Para mí se compara con muy pocas cosas.
Pasa como con la gente que intenta cantar, ¿no? Lo de bailar, somos algunos patos que tenemos falta de coordinación, claramente, pero es cierto que hasta un cierto nivel sí se puede llegar, ¿no? Con entrenamiento, con...
Sí, claro, con una buena guía, con mucha disciplina.
Eso es.
Hay que ser muy disciplinado. Hay que asumir que los logros se consiguen muy poco a poco, que la sociedad actual que estamos viviendo y los jóvenes, cada vez los jóvenes bailarines...
Ya. O sea, dice, lo quiero ya.
¿Quieres hacer ya 4 piruetas? No, necesitas 3 años para llegar a hacer 4 piruetas.
Ya claro, si estamos acostumbrados a ver todo a golpe de TikTok.
Es que es eso, estás viendo estrellas del baile de diferentes ballets, pum, a golpe de dedo y te crees que todo... No,
esto es facilísimo.
No.
Para nada.
Oye, ¿cómo era Antonio Najarro siendo un niño? ¿Tenía claro que ya se quería dedicar a esto?
Yo he tenido la suerte de tener muy claro desde muy pequeñito que el baile era lo mío, y he tenido la gran suerte de tener un apoyo familiar muy fuerte. He tenido esa suerte. Yo desde que iba a la feria de Málaga de chiquitito y me ponía a bailar sevillanas por la calle, y verdiales y malagueñas.
¿No te has encontrado con Carlos en la feria de Málaga?
No me encontré.
No, no, no. Yo bailaba poco.
¿Ah, sí?
Yo a lo mejor estaría poniendo discos.
Sí. O comiendo unos espetos, qué rico.
Qué rico los espetos. Ah. Pues ahí lo descubrí, ahí me enganché y hasta ahora. Uh-huh. Sí.
En fin, que...
Lo de Nueva York no nos ha contado, ¿a qué va a Nueva York? No va a comprar unos vaqueros nuevos, ¿no?
No. Pues a Nueva York voy a coreografiar la ópera Hay Nada Mar. Esto es un ejemplo de lo que he dicho antes de la cultura de la danza española en España. Es una ópera compuesta por Osvaldo Golijov, argentino, dirigida por Débora Kolker, brasileña. Una música maravillosa donde la orquesta sinfónica se fusiona con músicos flamencos, bailarines españoles de danza española y flamenco, un coro maravilloso, una composición sinfónica maravillosa que habla sobre Federico García Lorca, hace un recorrido contemporáneo sobre Federico García Lorca, una de nuestras figuras más importantes, bastante desconocida en España. La hemos representado ya en la Ópera de Gales, en Glasgow, en la Ópera de Detroit, ahora en el Metropolitan, que es el mejor, el más importante teatro que hay en Nueva York. Y aquí se desconoce. O sea, que es ahí hay,
hombre,
por eso hay
pues...
muchas cosas que preguntarse al respecto, uh-huh, y ver que un equipo creativo de diferentes continentes está apostando por poner en lo más alto la figura de Federico García Lorca a través de esta ópera. Entonces,
es que Lorca es eterno, tiene un legado que se adapta mucho además también en el mundo de la danza, ¿no?
Totalmente. De hecho, nosotros en noviembre, en Pozuelo de Alarcón, uh-huh, donde somos compañía residente, traeremos un nuevo espectáculo, Romance Sonámbulo, también sobre poemas de Federico García Lorca. Y ahora, pues bueno, muy feliz de irme como coreógrafo de danza española y flamenco al Metropolitan de Nueva York para dirigir a esta maravillosa ópera.
Uh-huh. Como dice Mecano, no hay marcha en Nueva York.
Sí, es una ciudad que tiene un movimiento cultural increíble.
¿Qué consejo le darías, Antonio, a aquellas personas, chicos, chicas, que quieran dedicarse a la danza pero les falte ese empujoncito?
Bueno, el consejo es que si se quieren dedicar profesionalmente, les tiene que gustar mucho, mucho, mucho. Les tiene que llenar el alma. El bailar tiene que ser una necesidad. Si no hay esta necesidad tan grande, que se dediquen como hobby, que es maravilloso también, pero que si se deciden dedicar profesionalmente, que sepan que se van a encontrar una carrera muy dura, una carrera donde hay que tener una constancia y una disciplina férrea para moldear tu cuerpo, para conseguir muy poco a poco, como hemos dicho antes, estos avances técnicos que tienen que tener, en la danza española en mi caso, un algo, tienen que tener un alma, un algo que haga que tengas una personalidad. Es muy importante hoy en día tener una personalidad muy marcada. Es lo que va a hacer que tu figura como artista destaque por lo que sea, pues por el carisma que puedas tener, por tu peso escénico que puedas tener, y que se ponga manos a la obra ya desde pequeñito, porque es una carrera muy, muy corta.
Tenemos que pedirle disculpas a Antonio porque hace un calor aquí. Se le está rizando más el pelo. Mira,
yo estoy
que lo
bien.
Tiene rizado.
No, él está habituado.
Es que al hilo de esto,
sí,
me estaba yo preguntando cuál ha sido ese lugar donde recuerdas que fue más duro cualquier tipo de ensayo, de entreno, de clase o incluso de puesta en escena, ¿no? Por frío, por calor, por circunstancias.
Pues mira, casualmente ahora mismo yo tengo el recuerdo de México cuando bailaba, pero ahora hemos estado con mi compañía en Bogotá, en el Teatro Mayor de Bogotá, y la altitud tan grande que hay. Tú en Bogotá subes unas escaleras
sí.
No puedes respirar. Imagínate bailar, que lo que hacemos nosotros, que es súper físico, los bailarines con las mascarillas de oxígeno entre cajas, entre baile y baile. Creo que eso ha sido algo muy, muy, muy duro para los bailarines, más que el calor o más que el frío.
En el fútbol también ha pasado en Bolivia, en La Paz, que
también,
en el descanso todos los que van allí a jugar se ponen a respirar con botellas de oxígeno.
Sí.
Porque es que te falta el aire.
Sí,
es como...
ha sido muy duro para los bailarines. Sí, sí.
Tremendo, ¿eh?
Tremendo, sí.
O sea, que este calorcito que hace aquí, vamos.
Esto es pan comido.
Hay terral en Málaga más caliente que esto.
Sí.
Vamos, después de un cocido madrileño también te entran los sudores, ¿eh? Por cierto, ¿qué es lo que más te gusta y echas de menos cuando te vas fuera así de nuestra gastronomía, Antonio?
De la variedad. Yo creo que la variedad. O sea, es lo que más echo de menos, la variedad. El poder elegir la fruta que podemos elegir aquí, el poder elegir que si verduras, si pescado, si carne. Si en cada país, ahí tienes un pescado maravilloso, pero no tienes carne. Pasa a Argentina y tiene una carne increíble, pero sí, no tiene pescado. Sí. Y aquí tenemos de todo. O sea, la dieta mediterránea, la verdad es claro, que... Y para personas que necesitamos cuidar mucho nuestra alimentación, nosotros necesitamos cuidar mucho, que no comer poco, para nada. Eso es un cliché, que está la lechuguita y todo esto, para nada.
Es que
nosotros,
gastáis mucho también.
Nosotros comemos nuestro cocido, nuestra fabada, sin problema.
¿Qué tienes de comida, Antonio?
Yo es que tengo una pareja que me cuida muy bien.
¡Ah, amigo!
Que cocina muy bien, es muy healthy y nada, yo empiezo con mi zumo verde todas las mañanas, que me tiro ahí media horita y me tengo que levantar antes para hacérmelo, pero la verdad es que me da todo el aporte que necesito de energía para todo el día. Y luego, bueno, cuido mucho mi alimentación, la tengo que cuidar. Tengo 48 años y me tengo que cuidar cada vez más.
¿Puedes repetir esto? ¿Tienes cuánto has dicho?
48 tengo.
¿48?
Sí, sí.
Y... No me lo creo.
Que sí.
Que sí, no, que sí. Es que, vamos.
¿Qué tiene, que sacar el DNI ahora?
Pues no, casi, sí, para, sí. Sí, tendría, hombre, que estar entrando en la discoteca.
Yo he revisado su currículum y es correcto, es correcto.
Sí, sí, tengo y cada vez me tengo que cuidar más y cada vez lo siento más que hay que cuidarse.
O sea, sí, empiezas ahí muy verde, ¿no?
Empiezo muy verde y luego pues como de todo y con cuidado, cero azúcar, no fumo, bebo un poquito, uh-huh, mi vinito me lo bebo de vez en cuando, pero no abuso de ello. Y la verdad es que mi cuerpo lo siente y lo nota.
Y qué importante es el descanso, ¿no?
Y dormir bien, claro, muy importante, uh-huh, también, sí, muy, muy importante.
Pues ya tienes elegido qué te vas a poner cuando te entreguen el próximo premio, que por cierto, ¿cuándo es?
Pues la verdad es que no lo sabemos. ¿Ah? Sabemos que es a final de año, pero no lo sabemos. Y la verdad es que para mí ha sido la medalla de oro al mérito a las Bellas Artes, a mi edad además. Es un empujón muy grande porque es un reconocimiento de personalidades que están muy metidas en el mundo del arte. Que haya recaído en la danza a través de mi nombre, pues muy, muy contento. Y me vestiré de, como siempre hago, de marca España, de diseñadores españoles, como siempre hago. Yo creo que tenemos una moda española fantástica. La moda española en el hombre hay que potenciarla porque creo que es importante. El estilo de la danza española en la moda española, el pantalón de talle alto, la capa española, todos estos elementos que pueden parecer cliché, pero que tanto han copiado grandes diseñadores de todo el mundo, como Christian Lacroix, que puso de moda esas chaquetas de toreros. El español, sí, tiene que estar orgulloso de lo que tiene, tiene que, sí, saber venderlo y tiene que saber realmente el potencial artístico tan grande que tiene en la moda, en la medicina, en el deporte, en el arte, en la danza. Y nosotros los artistas somos los que tenemos que unirnos, en este caso con la moda, para dar la visibilidad. Entonces me vestiré de moda española para recibir este premio.
Pues estaremos pendientes.
De gala.
Y
creo que es en octubre, me parece.
Es en octubre, sí. Bueno, pues ya queda poco.
Te deseamos muchísima suerte en todo,
muchas,
lo que,
gracias,
hagas, te lo mereces porque es disciplina absoluta, dedicación, vocación y bueno, cuando uno disfruta de lo que le gusta, dicen que es un regalo, pero en cualquier caso, muchas veces sin sacrificio no hay recompensa. Uh-huh. Y eso es lo que también nos ha quedado claro en esta conversación, a quien agradezco mucho, con Antonio Najarro, que haya estado con nosotros. A ver qué tal te, ay, sienta a ti el pantaloncito este,
no,
después,
a mí no,
del verano.
A mí no tanto. Bueno, que para los que queráis ver el espectáculo en el Teatro Mira de Pozuelo, ¿cuándo, uh-huh, ¿cuándo es? ¿Cuándo?
9 y 10 de noviembre estrenamos.
Pues que, uh-huh, lo sepáis, ya podéis sacar entradas, que siempre, sí, es bueno adelantarse.
Sí, además se llena,
por
el
eso
día
digo,
que salen ya se llena.
Por eso, o sea, digo.
Que, no me, sí, extraña, no me extraña. Lo dicho, gracias por,
muchas,
compartir,
gracias,
tanto,
a vosotros,
talento.
Un placer,
gracias,
un abrazo.
So I look up at the stars to guide me and throw caution to every warning sign. If knowing what it could be is what drives me, then let me be the first to stand in line. So I make this wish to have something more for us than this. So I make this wish to have something
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Nieves Ortiz. ¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire.
Y de Antonio Najarro, tiro porque me toca. Antonio López, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que digo, uy, qué piruetas hace él en el mapa del tiempo, ¿eh?
Bueno, tenemos que hacer ahí unos cambios de última hora porque los va a haber en esta semana, ¿eh? Sabes que estamos ya en el otoño meteorológico.
Sí, desde ayer, ¿no?
Desde el 1 de septiembre. No hay que liarse. El otoño meteorológico es el comprendido entre el mes en el que entra la nueva estación, la estación del otoño, que en este caso será el próximo 22 de este mes, y son tres meses, contamos tres meses. ¿Por qué? Porque las condiciones meteorológicas y de clima pues van siendo más en sintonía, más sincronizadas con el otoño. Uh-huh. Y esto lo vamos a empezar a notar en los próximos días. Bueno. Hoy no, porque hoy parece que las temperaturas van a subir un poquito con respecto a ayer, pero ya hablamos de valores muy suaves, muy soportables de calor. 32 grados por la noche, ya empezamos a notar un poquito de fresco, poco, uh-huh. poco, porque... Sí. Seguimos teniendo noches tropicales en la capital, al menos. En las próximas madrugadas, por ejemplo, la siguiente, ya estaremos rozando los 20 grados, incluso por debajo, que está bien para abrir la ventana y refrescar un poco el ambiente calentorro que tenemos. Claro, se nota bochorno.
¿Cómo se llame?
Y a partir del miércoles, pues no es recomendable abrir la ventana. Lo digo porque entra viento del norte. Viento del norte que va a hacer descender bastante las temperaturas. Ahí vemos el síntoma del cambio de estos primeros avances del otoño. Todavía no estamos en el otoño meteorológico, no en el estacional. Pero va a haber cambios provocados por una nueva dana. Uh-huh. Una nueva dana que va a entrar dejando aire frío desde el norte, llegando casi al centro. En cuanto a las precipitaciones, sobre todo en estos días, hoy sabes que estamos en aviso por parte de AMED desde las 2 de la tarde en la sierra. Mañana la situación será parecida. El miércoles veremos si no se activan los avisos en buena parte de la Comunidad de Madrid. Pero lo significativo va a ser el descenso de temperaturas. Para que te hagas una idea, el miércoles ya amaneceremos con 17, 18 grados, es decir, ya ambiente fresquito, máximas de 25 o 26, debido a ese viento del norte que nos va a acompañar durante toda la jornada, y en la segunda mitad de la semana las temperaturas de noche y de día irán bajando, subirán un poco cara al fin de semana. Esto es un poco la radiografía, a bote pronto, de toda la semana. Pero esta calma que tenemos ahora, que vemos el sol calentando, no la vamos a tener en los próximos días. Está bien, porque septiembre ya debe tener unos tintes un poquito más otoñales y para qué no decirlo, ya hemos tenido un julio-agosto sí. Tela marinera.
Bueno, pues iremos actualizando, porque esta semana vas a seguir viniendo por aquí, que a nuestros oyentes les encantará también escucharte. Muchas gracias.
Muchas gracias, aquí estaremos y bueno, vayan preparando la sabanita y la mantita.
Ay, qué bien. Bueno, lo que peor llevo yo es que vaya anocheciendo cada vez antes. ¿Qué le vamos a hacer? No sé qué tal lo llevará Marga García. Muy buenas.
buenos días, señorita Ortiz. A ver, no lo llevo mal, pero según vaya avanzando lo que tú estás diciendo, de que anochezca antes, de que por la mañana cuando te levantas temprano ya es casi, casi noche cerrada, me cuesta adaptarme, pero hemos disfrutado de un pedazo de verano, como habéis estado hablando. O sea, sí. Aún hay gente, ¿eh? Aún hay gente de vacaciones.
Aún hay gente y gente que se ha ido ahora. Y por eso, oye, no vamos a dejar de a un lado el verano
gente,
del
claro,
todo.
Hombre.
Y vamos a hablar de algo que nos propones, que es dipear. ¿Qué es esto?
Ay, dipear, pues dipear está muy, muy de moda ya desde hace tiempo, que no es más que sumergir o mojar algo en una cremita o en una mezcla de ingredientes. En inglés, dip significa sumergir, y ahí el tema de dipear. Pero claro, ¿qué podemos meter a la hora de dipear? ¿Qué es lo que ponemos? Lo que todos conocemos, por las zanahorias, un poquito de apio, pero podemos sumergir pepinos cortaditos en rodajas o en palitos. Yo cuando los hago en palitos, le quito la semilla para que quede más firme la carne del pepino. Los rábanos también enteros o cortados en mitades, el brócoli o la coliflor también en pequeños ramilletes. Es genial para dipear y para llevarte a la playa, porque lo tomas de un solo bocado, no te manchas. Los tomates cherry, lo mismo, las judías verdes previamente blanqueadas y luego enfriadas o crudas, no falta blanquearlas si no quieres. Las endivias, si vas a la playa, llevarte tu dip listo y utilizar las hojas de la endivia como cuchara, pues también va muy bien. Luego podemos meterle un poquito de hidratos de carbono.
Hombre, pues,
y
ponme un poquito de pan o algo, Marga.
Un poquito de pan para masticar, y cómo nos gusta comer nieve.
Hombre,
que,
sí.
Se nos va a acabar, ¿eh? Se nos acaba ya el comer.
¿Me vas a poner a dieta o qué?
Irme. Sí, sí, nos vamos a poner a dieta, porque esto se nos ha ido de las manos.
Se nos ha ido un poquito, sí, sí, sí. Pero de momento,
pero bueno,
vamos a seguir hablando.
Vamos a mantener un poquito la primera quincena de septiembre para acompañar a nuestros oyentes que aún están de vacaciones y que las inician y que quieren meterle panecito y galletas. Pues el pan de pita va genial, las galletitas saladas, los crisini, que son esos palitos de pan, los otopos, que son los nachos, que es un clásico para dipear, las patatas fritas de bolsa también, los chips de tortilla y de maíz, que las podemos hacer en casa. Tú coges las tortillas de maíz o de trigo con las que hacemos las fajitas, las cortas en triángulos, las fríes en aceite de oliva y te sale, pues eso, lo que es el nacho que compramos ya elaborado, sí. Lo hacemos en casa sin ningún tipo de especias ni de saborizantes, lo que es la tortilla frita cruda. Y luego pues también podemos utilizar las manzanas cortaditas en bastones, también es una opción muy interesante. Las uvas, que combinan muy bien con los dips que llevan queso, pero claro, ahora tenemos que preparar ese dip para llevarnos a la playa. Te llevas tres o cuatro, si vas una pandilla, que es muy típico por las tardes al atardecer, que te reúnes ahí en la playa o en la piscina del pueblo con los amigos, con la pandilla, pues preparar unas cremitas, por ejemplo. Mira, lo llaman un chapuzón ranchero, que es toda una leyenda en Latinoamérica, y es tan sencillo como mezclar 200 gramos de crema agria con una taza de queso cheddar amarillo rallado o el queso que te guste, un tomate ralladito, unos jalapeños encurtidos, si te gusta el picante,
sí.
Ellos lo llaman rotelay, muy picadito, y luego media taza de crema ranchera, que la puedes elaborar en casa o la puedes comprar hecha. Todo esto lo mezclas muy bien, lo metes a enfriar, luego te lo llevas bien fresquito en tu nevera, y es una manera de dipear con todos estos ingredientes que te he dicho, súper, súper rico.
Bueno, pues hay un montón de posibilidades. Estas son algunas que nos has traído, Marga García, y el miércoles te veo, compañera.
El miércoles, prepárate, porque te voy a hablar ya de desayunos saludables y la vuelta al cole.
Ah, o sea, que hoy podemos quedar a dipear con pan de pita, por ejemplo.
Hoy que va a dipear y ya hay que preparar las mentes, porque ya la semana que viene es el colegio,
¿no? Sí.
Sí, es que esto es imparable, el tiempo
es
imparable.
Bueno, amiga, el que es imparable es Rubén Ruiz, que parece que ya está pidiendo paso. Así que te mando un besito muy fuerte, Marga.
Un besazo, el miércoles nos vemos.
Hasta luego, chao.
Buen día, chao, chao.
American, yeah, he gets, yeah, he gets, in America, yeah, and that,
Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿tienes síndrome post-vacacional?
No, porque no me he ido de vacaciones.
Ya, cachonda. Ha sido una pregunta.
Claro, el síndrome por vacacional es cuando te vas, cuando estás en la playa, estás como Ceballos, que ha hecho tratamientos de esos de spa. Ha venido Ceballos, que lo veis y flipáis. Una melena. ¿Sí? Una cara.
Está diciendo, ¿dónde tiene la melena?
Está diciendo Nieves, lo está mirando fijamente y está diciendo sí.
Como
sí, diciendo,
pues si viene igual Ceballos que siempre. ¿Conoces tú?
A Juan,
que no
José Ceballos, a Juan José Ceballos el bello.
El bello.
Le llaman así en su barrio.
Que tiene bello, ¿no?
El bello.
El belloso.
El bello. ¿No le llaman a Juan José Ceballos el bello?
Sí.
¡Ya me habéis tomado el pelo otra vez! Yo que le llamaba siempre bello, en fin, pensaba que era una cosa del equipo.
Le llamamos reguapo.
Reguapo.
Pero
re-guapo.
Bello no.
Ah, bello no.
Reguapo sí.
Vale, perfecto. Pues se ha hecho tratamientos de spa, de belleza. Se ha estirado los pómulos para atrás. La barbilla también. Se ha puesto hoyuelo como Kirk Douglas. Se ha puesto un hoyuelo y está ahí, la verdad que está.
¡Ponte a trabajar!
El carácter lo sigue teniendo igual. O sea, digamos que físicamente está más guapo, pero el carácter lo sigue teniendo igual.
Mira, es que ni con esas. Le has dado un montón de piropos y nada,
ya,
¿eh?
Y ni con esas me deja. Es el auténtico director de este programa, ¿te das cuenta,
sí,
no?
Claro.
O sea, tú eres una marioneta en manos de Ceballos.
Si nos quita los micros, Carlos, no podemos hablar. Nada, o sea, estamos en sus manos.
Efectivamente, lo que ganarían los oyentes es si nos calláramos un rato. Y pusiera Ceballos música. Fíjate. ¿Sí? Que pusiera una de Karina o de la que se sabe.
El baúl de los recuerdos. Ya está liando. ¿Ves?
Otra, una cara B.
Ya se está enrollando otra vez.
Sandro Jacobe.
Ya llevo dos avisos de ponte a trabajar de una vez. Creo que al tercero viene Chus Galán y me mete un pie en la boca.
Creo que otra de Shakira podríamos poner.
¿De Shakira cuál? ¿No? ¿Cuál
de...?
O de Rosalía, que te gusta
también.
Mucho.
De Rosalía, Motomami, me encanta. ¿No? Motomami es mi álbum favorito de todos los tiempos.
Claro.
Mira, qué bonito. Vamos a escucharlo 10 o 12 minutos.
Analizamos un día esta canción y...
Buah, es muy bonita, ¿eh? Sí. Es preciosa. No, es que no me acuerdo. Yo intento olvidar todo lo que hago.
Hombre,
es
que él se había enrollado con su mejor amiga y que...
¿Quién me estás contando?
¿No te acuerdas?
Si lo hiciste tú.
Sí, lo hice yo. Buscadlo, está en la web. ¿Vale? Ponéis tontadas.com, tontadasenondamadrid.com. Ahí están todas las cosas que he hecho yo.
No,
igual no es la web esa, ¿no? Igual es
no,
Onda Madrid.
Es otra, es
vale.
La otra.
Vale. ¿Qué?
¿Qué tal?
Fenomenal.
¿Has visto algo así interesante a reseñar?
Muchas cosas.
Ranking.
He pensado que, claro, todo el mundo está todo el verano haciendo refritos, que está un poco feo, ¿no?
O sea,
a lo mejor
feo.
De la temporada y tal. Y llevo así desde principios de agosto y, claro, he pensado, ¿para qué cambiar?
Vamos. Vale.
¡Qué feo!
Digo, esto está horroroso, pero ya he cogido carrerilla, con lo cual voy a seguir con más cosas de lo mejor de la temporada. No porque haya habido mucho, sino porque tenía yo muy poca ganas de trabajar. Esa es la razón.
La
verdad. Ya está, esa es la razón principal.
No hay nada mejor que ser sincero, ¿eh?
Lo siento.
Hombre, y yo sabes que siempre, mira, como Sandro Jacobe, ¿de dónde viene Sandro? Ni siquiera se esperaba que le dijera, huele esa mujer. O sea, Sandro directamente.
La vida es así.
Oh, qué bueno es Sandro Jacobe.
La he inventado yo.
Tocar la guitarra no sabía, pero ¿cómo cantaba Sandro Jacobe?
No hables en pasado, que sigue vivo. Sí,
ya, pero no hace conciertos, ¿no?
Estuvo en este estudio hace 3 años o así.
De cuerpo presente.
Sí, majísimo, era bastante alto. Muy alto.
Igual,
muy
ahora, no, ya no,
no. No. A Eli le encantó, ¿eh?
Pero la
le gustó mucho.
Pero Eli es que es muy de echarle el ojo a todos los que vienen. Porque el de Devicio también se fue un poco diciendo. Andrés, el cantante de Devicio, se fue diciendo.
Sin un pelo de tonto.
Esta mujer me pone ojitos. Hombre, que me lo comentó a mí fuera.
Lo que hace los celos, ¿eh?
Ya. Es que yo, en cuanto a alguien que dirige este programa mira a otro con cariño, es que me pongo malo, es que no lo puedo evitar.
Ya,
en fin.
Ya.
Que vamos a lo que vamos. Lo mejor de la temporada, volumen 5. Esto lo digo para que destaque.
Muy
que
bien.
Llevo 5 semanas enteras sin hacer ni el huevo.
Los discos de verano.
Haciendo refritting total, efectivamente. Mm. Bueno, que he aprendido mucho en este tiempo que llevo en el planeta Tierra del refranero español. Creo que es un refranero muy sabio, pero creo que a veces también es algo confuso, ¿vale? Y así pasa, que hay concursos en los que los concursantes se hacen un pequeño lío, como pasó en El Cazador, en la 1. Esto es el puesto número 1 de nuestro ranking.
Comienza. Ya, termina el refrán gastronómico de lo que se come.
Se caga.
¡Se caga!
Efectivamente, de lo que se come se caga. Se caga, dice.
Eso es verdad.
Claro, es que es mucho más exacto. O sea, científicamente creo que es mucho más exacto. Porque de lo que se come se cría, que es en realidad el refrán. O sea, está bien, pero científicamente
no está demostrado.
Comen almendritas que te crecen las tetitas. ¿Qué? Yo no he visto ni. Eso se dice. Yo no he visto ningún estudio científico al respecto.
Y la amiga de Pan también. Hay una leyenda sobre eso.
¿Y cómo es el refrán? Ah, una leyenda, pero no un refrán.
Sí. O sea, bueno, no es una leyenda.
Claro, no es come miga de pan y pim pam.
Sí, sí.
Y pim, pam.
Esto lo firmaba el panadero del barrio.
El panadero, claro. El panadero del barrio decía, niña, come que... En fin, bueno, pero lo de comer almendritas pues no está demostrado. O sea, no, hacedlo si queréis, pues los frutos secos son sanos, pero no lo hagáis para que os crezcan las tetitas, que no está
crece,
demostrado.
No.
En fin, lo más científico es que si comes fuet, te pones fuetecito. Eso sí.
No.
Eso sí lo sé, igual que el embutido en general.
No.
Bueno, puesto número 2
sí
de nuestro ranking.
Sí que está trabajando duro.
¿Eh? Hombre, puesto número 2. De hecho, ese chiste creo que lo hice en su momento, sí, cuando sí. lo pusimos. Sí, se acuerda Honorato todavía. Que Honorato pasa vergüenza con mis chistes a veces.
Sí, lo veo, recuperado los chistes y todo.
Recuperado los chistes, sí.
Si no prestasteis mucha atención el primer día, lo vuelvo a repetir.
¡Pasca!
Claro, si os ve despistado, digo, este lo cuelo otra vez. Bueno, en fin, puesto número 2 de nuestro ranking para esta anécdota. Esta le encanta, estaba dedicada a Honorato porque le encanta. Es el día que Pitingo, lo contó Arturo Valls, y es el día que Pitingo viajó en un tren. Y tiene anecdotón, insisto, lo cuenta Arturo Valls.
Muy bueno. Pitingo va con su perro, va con un perro pequeño. Entonces viene el revisor y dice, perdone, pero aquí el perro no puede ir en el vagón. Pero por favor, tal, por favor. Dice, no, está terminantemente prohibido. En este vagón el perro no puede ir. Y otro pasajero dice, hombre... Pitingo. Dice, como si es un pastor alemán. A mí no.
El Pitingo. Ven, Pitingo.
Amigo, dice,
claro, pues tengo un cocker spaniel y un Pitingo. Y suena, además suena a perro. Es que además tiene nombre de...
Suena a perro flamenco.
Claro,
suena.
A perro, sí. Claro. Un poco revuelto tu perro, ¿no? Bueno, ya sabes, es que es un Pitingo. Los Pitingos son así. Un poco revuelto. Suena a perrillo de estos pequeños, de muy, muy inquieto, ¿no? Pitingo, pitinguillo.
Sí, sí,
pitingo.
Sí, sí.
Bueno, en fin. No voy a decir nada malo. O sea, si estáis esperando que yo diga algo de Pitingo malo,
no, hombre,
o sea, vamos,
no, hombre.
Me tenéis que acuchillar para que yo diga algo malo de Pitingo. O sea, no, en fin, se acabó. Puesto número 3 de nuestro ranking. Encuesta rescatada del canal de YouTube Yo Controlo. Están preguntando en una feria si se puede ser taurino y animalista. Ajá. A la vez. Manejáis los dos conceptos,
sí,
¿verdad?
Sí, hombre.
Taurino, te gustan los toros, animalista. Bueno, animalista respetas. Mejor, que lo expliquen.
¿Se puede ser animalista y taurino?
Taurino, no sé lo que es, pero animalista más o menos, no te entiendo.
¿Sabes lo que es un animalista?
Más o menos.
Más o menos.
¿Qué es?
No lo sé.
¿Es qué? Un animalista por las que animan los sitios y esas cosas.
Efectivamente, los animalistas son las que animan. No, de hecho, son más bien al contrario. Las animalistas son las que desaniman. Las que te estás comiendo un escalope y te dicen, uy, lo que ha sufrido ese pollo. Y tú dices, pues ya no me lo como. Ya no tengo ganas.
Tú vienes del planeta R, pero esta señora no sé de qué cueva ha salido.
Bueno, a ver.
Animalista.
Que tampoco controla mucho los.
Que anima.
Claro.
¿Turino? ¿Ha dicho?
Turino no sabe lo que es de Turín. Los turinos.
De Turín. Del mismo Turín.
Claro, de la Juventus. Los turinos. Y animalista, pues ya sabes, lo que
anima.
Claro, cuando hace la comunión tu hija y viene poco yo.
¡Ole!
Es un animalista. El mejor animalista de la tele, de hecho, es el de la ruleta, el que dice, venga, las canciones. Comodín, ¿no? No sé, se me he clavado dos.
Y si te sabes las canciones de la ruleta.
No, es que lo de comodín.
Ha dado la vuelta al jamón.
Claro, es que estaba. O sea, estaba yo haciendo comodín, pero era popurrí. Sí, esa sí. Es otra de otro concurso. En fin, que me estoy haciendo un lío. Bueno, anécdota personal, ya que hemos empezado con la de Pitingo. Os cuento que estaban recordando en Telecinco, número 4 de nuestro ranking, estaban recordando en Telecinco los pueblos más bonitos de España. Y al nombrar Mijas, hubo un tertuliano, Israel García Juez, que bueno, tiene un pequeño trauma con algo que le pasó en Mijas y decidió confesarlo en ese momento.
Vamos a por el 8.
Bueno,
Mijas, en Málaga.
Fan.
Es el pueblo, claro, rodeado de mar y de sierra y uno de los mayores atractivos turísticos para los visitantes. ¿Qué dices, Israel?
Que me atacó un burro taxi. Me puse en paralelo con un coche deportivo y el tío me pegó una coz en la ventana.
Sería claro. Rojo.
Sí, claro. Probablemente.
Claro. Probablemente.
Menos mal que ha dicho que iba él también en coche, ¿sabes? Que se puso a su lado en coche, que no iba ahí andando en plan voy a competir con el burro a ver quién es más burro o a ver quién corre más. Pobrecito que se llevó una coche.
Bueno, a ver.
A los taxistas en general.
Imagínate diciendo el parte para pa el seguro.
Claro, me ha dado un burro y el tío el seguro. Perdone, pues. No, un contestador. Marque la opción 5 si le ha dado un burro una coche. en un cristal. Bueno, número 5 de nuestro ranking. ¿Vosotros habéis ligado alguna vez en el curro?
Nunca.
Yo no.
Digo, o sea, quitando los tres que estamos aquí, que nos hinchamos. Esa, no, esa
es la verdad. Es que no podemos decirlo todo.
Ya,
no.
O sea, bueno, a ver.
No, hombre, no.
De aquí solo hay una persona del equipo que no ha ligado en el trabajo. Y tampoco lo vamos
se
a decir.
Se acaba de operar los pómulos.
Porque es Clara Esteban.
Claro,
Clara Esteban. ahí lo he tirado. Ay,
pero porque te ha dado la gana.
Random.
Porque absolutamente random.
Vamos, que podía haber dicho otro.
Claro, lo que tiene que hacer, aquí va el consejo, Clara, haz como este muchacho, presentador de la tele de Murcia, que piropeó así a su colaboradora, que era doctora. No salió bien, ¿eh? Spoiler. No.
Buenas tardes, noche.
Qué guapísima viene usted hoy. Oh, fíjense que parece que lleva una camisa así como azulada, pero no es azulada, es verde y le queda genial el verde.
Vamos a hablar de medicina, que es lo que la gente quiere escuchar.
Podemos hablar de medicina,
pero vamos.
Hoy, que es el último programa de la temporada, que menos, ¿no? Que yo te diga... Qué guapa.
¿Lo dices siempre?
Sí, lo digo siempre.
Sí.
Me repito mucho, ¿no?
Está mayor.
Ya, estoy mayor ya.
El primer programa de la próxima temporada, Demencia Senil.
Ahí está, si quieren hablar de medicina pueden hablar de demencia senil o de exceso de baba, que el hombre también iba un poquito que parecía un caracol, dejando ahí rastro de baba sí, con la mujer.
Tu camisa en fin. Hoy, Rubén.
Mi camisa hoy. Habla, por favor, hacemos la sección, que es lo que la gente quiere, por favor. Como decía la profesora Digna. Y si camisa no me has visto, que fliparías.
Sí, o sea, te he visto.
¿En serio?
Hombre.
Ah, bueno, aquella...
Pero
bueno,
si te he visto no me acuerdo.
Eso no cuenta esa vez porque bebimos mucho. Bueno,
The Last One.
¿The Last One ya?
Está sonando.
Sí, me queda un montón. No me voy. Dile a Del Toro que venga dentro.
No está
hoy
Del
viene
Toro.
Laura, ¿no?
Laura Cabrera.
Decirle que venga y cuarto.
Vale, y cuarto. El partido de la una y cuarto.
El partido de la una y cuando Rubén quiera. En fin, bueno, que enhorabuena a todos por haber llegado hasta el verano. No lo digo porque sí, lo digo porque espero que se hayan cumplido todos vuestros deseos que hicisteis a primeros de año. Y afortunadamente no se ha cumplido el de esta niña con la que cerramos el ranking de hoy de lo mejor de la temporada.
¿Qué deseo tiene usted para este nuevo año?
Salud y trabajo para todos.
Salud y trabajo.
Mucho amor para todo el mundo.
Mucho amor.
Mucho amor.
¿Qué quieren decir los niños? ¿Qué desea?
Que todos no se atropellen.
¿Que a todos nos atropellen? Pues menos mal que hay deseos, que oye... Hay deseo de los niños,
pues
que es mejor.
Vaya a mijas.
Amijas, que ha hecho burro.
Igual atropello no, pero una coz igual te llevas. Oye, en mijas, claro que
ver,
sí, amiga.
¿Esta niña de dónde sale?
Ay,
por favor.
Por Dios.
No.
De un entorno problemático.
Hostil.
Está claro.
Sí.
Un entorno hostil, si quiere que a todos nos atropellen.
Esa camisa azul.
Vaya camisita azul. ¿Quién ha ganado el ranking de música?
Ahora te lo digo.
Sí.
El podio musical de hoy con canciones de trabajo que tú no.
No.
De eso sabes poco. Medalla de bronce para Silbando al Trabajar. Bueno, el bronce, pues bien, merecido. En realidad deberíamos haber dado la de Ojalata porque es demasiado optimista. Silbando al Trabajar. A ver, medalla de plata para la amiga Tona Samer. She works hard for the money. Ella trabaja duro por el dinero. Así que la medalla de oro merecidísima es para Luis Aguilé.
El trabajar. Todos los días te tienes que levantar.
Me ha traído aquí, Jesús Mari López me ha traído aquí, que es nuestro compañero técnico.
¿Sí?
Me ha traído la letra de Es una lata el trabajar. Dice mi madre.
¡Ponte a trabajar!
Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval.
Oh,
era un poeta, Luis Aguilé.
Hombre, vamos, ¿dónde va a parar? Vamos. La rima la tenía controladísima.
Controladísima. Si hay amor...
Tengo una novia de lo mejor...
Lo mejor. Bueno, que de lo mejor es nuestra audiencia. Gracias por estar
gracias
ahí.
Gracias a todos por echar una mano.
Ahí está. A las 10 de la mañana estaremos aquí los del Buenos Días Madrid. Eso será ya mañana, que es día 3 de septiembre.
3 de septiembre, martes.
Y vamos a estar en un sitio donde los chiquititos van a empezar el cole algunos.
Que ya empiezan algunos. Ay, el cole.
¿Qué? Tú también. Esta semana.
Que Juanjo Ceballos, espero que hayas tenido un buen día. Mañana te toca venir también a trabajar y al resto del equipo de este Buenos Días
Madrid.
Bueno, bueno, qué camisa azul, Rubén, qué camisa azul.
Fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. A partir de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. A partir de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor, si hay amor.